Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te voy a dar un encargo. Te dejo un encargo. Cuando yo me muera, te voy a dar un encargo, dejo un encargo. Cuando yo me muera, te voy a dar un encargo, encargo.
Que veo que Manuel Arias es como Paloma Gómez Borrero y como Carmen Lomana, que ven la luz roja y les da todo lo mismo. Aquí estamos hablando de Omega 3 porque yo me he quedado sorprendida de verlo en el teatro el jueves, en los teatros del canal, con un texto larguísimo en los parlamentos de, que tiene que hacer él, que es el protagonista, muy enrevesado léxicamente. Y digo, ¿cómo hace este hombre para retener todo esto? Porque yo esta memoria no la puedo tener a esta edad. Y luego la paliza que se da, que hace ¿cuántos papeles? ¿Cuatro o cinco?
Cuatro.
Cuatro y encima uno de gitana vestida de faralaes, que es extraordinario ese papel, ¿cómo lo haces,
La consolación.
Consolación.
Una mujer que nació para dar consuelo.
Una mujer que nació para dar consuelo. Bueno, imagina la situación, porque lo que vamos a contarte es muy, muy, muy raro, Imagina que un amigo tuyo te da una serie de párrafos que ha escrito, así unas cosas que ha escrito de vez en cuando en su vida, sobre su existencia. Además, una existencia, bueno, pues ciertamente de golfante y tal, pero no muy excepcional. Bueno, y te dice que te da ese montón de papeles escritos para que lo leas y que es su último deseo que hagas con ello una obra de teatro y tú no le haces mucho caso, pero al final este amigo se muere y se muere con 59 años.
No, no, niño, no. Del caballo grande que no quiso el agua, que no quiso el agua.
Ponemos la nana, que es parte de el argumento musical de la obra que se está poniendo en los teatros del canal, La vida a palos, porque es también la historia del amor de un padre a un hijo. Lo cierto es que el relato que os he hecho al comienzo del amigo le ha pasado a Imanol Arias. A Imanol Arias le hizo un amigo esto y esto explica que haya vuelto, bueno, explica en parte, que haya vuelto a subirse a un escenario después de 24 años de subirse sin hacerlo y con una obra muy arriesgada, nada convencional. Menudo marroncito el del amigo, ¿no, mi Manol?
Eso pensé en un primer momento, o pude pensarlo alguna vez, pero también era una enorme tentación para obligarme a pensar en el teatro, que es algo que uno siempre lleva al lado. Siempre uno le apetece, ojalá que surgiera algo interesante, que pudiera por fechas, ojalá que pudiera hacer un concierto diario. Y el día que me sentí con la obligación y con la responsabilidad de cómo juzgar la obra de un hombre, si ha tenido sentido o no, después creo que, a pesar de que lo hice un poco preocupado por la dimensión, estoy muy contento, creo que ha sido estupendo. Estoy de vuelta en el teatro, quiero que lleguen hoy a las 8 a hacer la función, estoy feliz. Doy paseos por la mañana y bueno, aunque sigo compaginándolo con Velvet, que todavía no he terminado, pero...
Es lo que está haciendo ahora mismo Imanol, perdóname con tu edad, porque tendrás como 10 más que yo, que tengo 53.
Pues sí,
es un palizón, ¿eh? Seguir con las series, con Velvet y además estar con la función esta en el canal. No sé si estáis todos los días.
Estamos todos los días, excepto los lunes.
Palizón tremendo. Hay que decir que este amigo del que hablamos, este señor que le dio los papeles sobre su vida a Imanol Arias, que se los indiñó para que compusiese con ello una obra de teatro, porque aquello no tenía estructura, como dice el protagonista de la obra, no es desconocido para muchos de vosotros, sobre todo para los oyentes de COPE, que nos oíais ya por los años 90 del siglo pasado. Ese señor, ese fallecido, era compañero nuestro, se llama Pedro Atienza. Era un poeta, era un pícaro, era un sabio, era un vividor y un errante, y murió hace 3 años y medio. ¿Tú dónde conociste a Pedro Atienza?
Yo a Pedro lo conocí en Alcalá de Henares, como él dice, una noche cualquiera, a esa hora incierta en que los flamencos se dicen las cosas con los nudillos de la mano y la garganta en carne viva. Y ese fue nuestro horario habitual.
¿Vuestro horario habitual?
Sí.
O sea, el de la máxima sinceridad, porque suele ser el de la borrachera y dicen sí, que solo los borrachos y los niños dicen la verdad.
Excepto algunas veces que nos juntábamos a declamar algo o a leer algo de Pedro, el horario habitual era el de los santos óleos.
Madre mía, madre mía. Pedro Atienza colaboró también con Carlos Herrera, fijaos, en su etapa anterior en COPE, porque Carlos estuvo antes, ya lo sabéis, en esta casa, antes de venir aquí triunfante a encabezar la mañana y ponernos segundos en el ranking nacional. Y entonces ya era un hombre, Pedro Atienza, herido por la pasión de la radio y con cornadas de varias trayectorias. Estaba enamorado de la poesía. También se había perdido en los cuartos oscuros del flamenco, lo sabía todo del flamenco, efectivamente en los tugurios de la noche, en la movida madrileña que se menciona en la obra. Era una persona peculiar.
Era un poeta y tenía una forma de vivir, optó por la literatura frente a la vida, como un andante, pero sin dejar pistas, y buscó y encontró un rincón, que era un rincón de la palabra, eran de esta gente, Matías Antolín, era un grupo de gente que ahora no tendría mucho sentido, porque era cuando se escribía y cuando no se tuiteaba y cuando se quedaba para hablar. Y eso, de lejos de aislarle a esta gente, les hacía que se reunieran mucho, y era muy, muy de patearse el asunto.
Matías Antonín, sí, también de memoria inolvidable aquí en COPE. A mí me ha dejado la obra perpleja porque no acabo de entender... Bueno, Pedro Atienza en la obra no se intenta justificar.
No.
Muestra que hizo un montón de cerdadas, vamos a decir así, a distintas mujeres, a sus propios hijos que abandonó. ¿Por qué huía? ¿Tú has descubierto ya por qué huía Pedro Atienza?
Porque necesitaban una... Su vida tenía más estructura literaria que muchas veces que sus poemas. Y era un hombre con una ansiedad de vivir tremenda. Y el flamenco era como una gran base en su vida. Digo, el flamenco, que escribía letras de canciones, que conocía flamencos, que leía. Era un lector empedernido. Y era muy culto, además. Ese era un mundo que le hacía viajar. Y yo creo que en su condición, como él dice, no estaba lo de vivir en familia. Sin embargo, sentía muy hondamente lo de la familia.
Bueno, la familia no, la relación con el hijo.
Sí, sí.
Porque la mujer la pone a caldo en la obra.
La mujer no la nombra, prácticamente, porque dice que nunca perteneció al mundo de
sus afectos.
Sí.
Claro, el encargo que le dijo Pedro Atienza a Imanol Arias era muy enrevesado. Entre otras cosas porque lo que le entregó eran unos textos inconexos que no tenían nada de obra de teatro, y has tenido que encontrar a Juan Manuel Mora, que figura como coautor, y a Carlota Ferrer, la directora, para que convirtiesen eso en teatro.
Sí, yo había visto ya de Carlota Ferrer un montaje que había hecho con la bailadora Olga Pericet, y me sorprendió muchísimo. Eso había triunfado además en Jerez. Ella había hecho ya un espectáculo, Esta no es la casa, de Bernarda Alba, y había algo de la estructura visual flamenca con Lita Escarbuig, la pintora catalana, que ahora mismo posiblemente sea la pintora española más importante del mundo, de transformación de la imagen, apicaseándola, dándole un sentido al flamenco que no fuera una cosa muy tradicional. Y en esa estructura, José Manuel Mora habla, le gusta hablar de Dios, le gusta hablar de la trascendencia, le gusta escribir sobre las herencias. Y eso le venía muy bien a Pedro Atienza, que lo sentía por dentro y lo escribía, pero que huía de ello como de la peste. Y ahí se conformó esta especie de concierto visual, seguramente por ser yo y llevar 22 años en el cine y en la televisión, Atienza también concibió una pieza muy visual. Era como un soporte. Vamos a poner una alzadilla a Imanol, ¿no? Que se sienta también un poco arropado y a gusto.
¿Atienza o Mora? En la concepción, digamos, de la obra, con proyecciones.
Es Mora.
Porque, claro, Mora. Efectivamente, la obra en realidad es el repaso de la vida de Pedro Atienza, pero no es un monólogo. Interpreta varios personajes, como decíamos, Imanol, hay otras personas en escena, y luego además hay proyecciones televisivas, cámaras.
Porque termina de. Es como un rodaje de la vida. Al final el hijo dice: yo no sé escribir, pero yo voy a rodar esto.
Mm. Hay instalaciones que se abren y se cierran, hay un violonchelista en escena, hay los flamencos cantando. O sea, la cosa es como muy creativa. Para arropar también a Imanol, porque además se llama Los palos de la vida, se llama, ¿no?
La vida palos,
porque no solo se refiere a la dura vida de Pedro Atienza, sino a los palos del flamenco. Se utilizan los palos del flamenco para ir asfaltando el recorrido de la obra. Y la cosa tiene complicación, ¿eh? Se abordan además algunos de los más difíciles, los que solo los más atrevidos abordan, el Martinet, el Taranto, hay también Seguirillas, Esquinazos de Soleá, porque...
Para eso está Raúl Jiménez, que es un cantador con una vibración, una blancura en la voz, una limpieza que...
Para ti era una complicación añadida, porque tú no eres un experto en flamenco.
No, hay muy pocos expertos en flamenco. Yo he estado cerca y he recibido el cariño de algunos flamencos, entre ellos los de Atienza. Pero no, era muy importante que ahí estuvieran. Y el traspaso de la música, porque el flamenco es un raconto con estilos y para darle sentido a toda la obra encontramos un chelista que toca flamenco también, que es eslovaco, que además hace la banda sonora.
Hace un trabajo muy bonito el chelista.
La banda sonora de la función. Y vive Dios, que cada día es la misma, pero con el pálpito que él tiene. Y entonces es maravilloso. Yo le digo, ¿pero lo vas a poner ya en partitura, Batío? Pon en partitura esto.
¿A que no lo tiene en partitura?
Ya está, no, él lo ha ido creando, ya lo ha hecho, para dar de alta
José
la obra.
María José.
No, ha hecho toda una creación.
¡Qué
tipo.
Barbaridad! Estrenaste la obra en Bilbao a finales de junio, hace 2 días volviste al Teatro del Canal, y creo que la última vez que te subiste al escenario fue hace 29 años en el María Guerrero.
No, luego estuve en 94, también tuve Calígula en Buenos Aires un año.
Pero en Argentina,
en
Argentina,
no
aquí.
Sí.
La cuestión es que, ¿de verdad el teatro es tan especial con relación al resto del trabajo actoral? Esto lo dicen siempre los actores cuando vienen.
Sí, es como... Es el origen. Tú puedes tener un programa grabado con un éxito brutal, pero lo de venir por la mañana, incluso aunque te toque a las 6 de la mañana, toda la gente que conozco que empieza a las 6 de la mañana se transforma la vida y es lo primero que te dicen. Ay, sí, te dan un par de besos, no sé qué, me voy porque te madrugo mucho, no voy a poder verte porque madrugo mucho. Hasta que un día te la encuentras a cualquiera de ellos y ellas y te dicen, no, mira, es que ya he pensado que eso de encerrarme por la noche, entonces yo salgo, luego me echo la siesta, pero yo ya no. Bueno, pues porque forma parte de la radio, forma parte de que uno tiene que vivir. Y el teatro tiene que ver con eso, con tener una cita diaria.
Y que todas las veces es distinto
es
y todas las veces pasa algo.
Claro, y las obras pueden mejorarse. Hay dimensiones de obras con esto, con este texto, que no solamente una lectura, dos, para que el espectador tenga una sola escucha y una sola visión, todo lo que tú vayas pergeñando, recogiendo de tus emociones, de entender mejor, de entender lo no entendible también, y de hacer apuestas, pues es maravilloso.
Oye, Imanol Arias, de no haberse cruzado en tu camino Pedro Almodóvar con Laberinto de Pasiones o la televisión con Anillos de Oro, ¿habrías hecho quizá más teatro?
Sí, sí. sí, sí. Fue el cine lo primero que me volvió, y fueron 2 años enteros en Cuba, los primeros, y sí, hubiera hecho más teatro. De hecho, arranqué como una moto con el teatro, con mucha actividad. Pero el otro día me decían, solo de mi generación, no, de una generación posterior, solo 2 personas han vivido 100% del teatro en los últimos años.
¡Madre mía!
Gente de 40 años. 100%, sin combinarlo con...
¿Qué son?
Sin combinarlo. Israel Elejalde y Aitana Sánchez Gijón.
Sin combinarlo con otras cosas.
Sí, sí. Luego Blanca Portillo, grandes, hablo de los más,
sí, de
grandes,
los tops.
De los tops. Con lo cual lo hubiera tenido que combinar con la cosa. Yo he hecho lo contrario. Dice, qué pocas ganas le entran a algunos después de una serie a hacer teatro. Pues hay un grupo que si no, pues yo pertenezco a eso.
Hombre, el trabajo es completamente diferente. Cuando lo ves, por ejemplo, en Cuéntame, a Imanol Arias, que ha generado pasiones esa obra. A mí me ha inspirado mucho también para mi novela, para Los días modernos. Es un trabajo, sin embargo, más liviano, porque cuando haces Consolación, cuando haces La Gitana, uff. O sea, que un tío, y además con aspecto de tío y con esa nariz que tú tienes, y se ponga un mantón y una bata de cola larguísima y unos tacones.
Muy larga.
Muy larga, muy larga.
No es un colín, no, es una cola larga.
Colón, y empieza a manejarlo, taca, 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 taca. Madre mía, ¿cómo has hecho para hacer de mujer?
Yo creo, Cristina, con todo el permiso de los oyentes a esta hora de la mañana, que lo de mi nariz grande luego se arregla con mis pololos, porque cuando me quedo en pololos se me ven unas piernas muy delgadas y muy femeninas. Me ha dicho Char López, pero tú siempre has estado así. Digo, sí, Charo, sí. Dice, uy, he llegado tarde. Me decía Char López el otro día.
Charo, que estaba guapísima en el estreno.
Está guapísima.
La vi a ella, a Verónica Forqué, que es tan buena. Esa chica, sí, es tan buena. Sí. Había, bueno, pues evidentemente los actores mejores de España vinieron al estreno.
Julieta Serrano estaba la maestra.
Ahí estamos, arropando a Imanol. Pedro Atienza compuso coplas, fijaos, nuestro compañero, el que inspira la obra que ahora representa a Imanol Arias en los teatros del canal, coplas para José Mercé, para Camarón, para Vicente Soto Sordera, estamos hablando de, sí, lo más gordo, ¿eh? De Rancapino, esto todo me lo ha recopilado Jesús García Arcilla, que es el que sabe aquí de flamenco. Y ¿en qué palo podríamos meter el grueso de tu carrera, Imanol? Porque aparentemente tendría un aire de fiesta, de playa soleada, de cantiñas gaditanas, porque el éxito nunca te ha abandonado, ni en el cine ni en la televisión, y siempre con el respeto del público.
A mí me gustan mucho las nanas, porque si no me cantaron nanas de niño, no me cantaron los sueños, por lo menos hicieron que la noche haya tenido un... Yo la noche nunca la he vivido para destrozarla, no he sido un golfo de destrozarme la vida. Si era un golfo de estar con la gente. Y mi profesor dice, ¿tú has sobrevivido a los 80? Digo, pero por cobarde. O sea, por omisión.
Por prudente. Por cobarde, y la prudencia es,
claro,
una piel.
Pero estuve allí y lo vi, ¿no? Sería una nana, pero mi vocación latinoamericana me hace pensar esto. Voy a decir, es que la gente que sabe flamenco, una colombiana. Que son sentidas, pero que tienen aires de otras, de razas...
De ultramar.
De razas de ultramar, ¿no? Donde las huellas hispánicas se funden y se pierden casi, pero que están ahí todavía.
Bueno, estás diciendo unas cosas, esas cosas, como digas lo de las huellas hispánicas, que a mí cojo y se me saltan las lágrimas como puños cuando pienso en que Cuba tenía parlamentarios hasta 1898 en Madrid, porque nunca ha tenido España colonias. Siempre han sido parte del Reino de España los países que nos acompañaron en aquella trayectoria.
¿En qué momento les dimos la espalda? ¿Qué haríamos?
¿En
qué momento les mosqueamos a la pobre gente que estaba aquí muy bien situada, de parlamentario?
Mírale.
¿En qué momento democrático, predemocrático, les daríamos la espalda a esa gente? Que mira la que montó. Cagó en la mar.
Aún así, seguimos teniendo gente de ida y vuelta, ¿no? Cuando somos pobres aquí, vamos allá. Cuando son pobres, ellos vienen. Sí. Hacemos el vestizaje, que se nos da estupendo y se nos ha dado siempre muy bien. Y yo creo que el rey ayuda mucho, entre otras cosas, a trazar un nexo que la lengua mantiene, ¿eh? Que el español es imbatible. La obra de teatro que representa Imanol Arias en los teatros del canal plantea el tema también interesantísimo de la relación padre-hijo. Un padre que abandona al hijo pues apenas nacido y que, sin embargo, nunca se lo arranca de la vida.
Dice en un momento determinado alguien que no se puede ser un buen artista y un buen padre a la vez. No se puede tener un hijo y seguir por ahí viviendo tu vida pensando nada más en que tienes que crear. Bueno, algo de eso hay. Lo mismo que una cierta mediocridad que uno siente como padre cuando ves a la madre. Hay algo en la crianza de los hijos que al hombre lo sitúa en su lugar, que es el mismo para todos, pero que nos sitúa en un lugar que hay que aceptar. Y es que la crianza de la madre hace que el hombre pueda equivocarse, pueda marcharse, pueda no responsabilizarse. Pero uno no puede huir de su propia sangre. Y aunque lo lleve bien o mal, no conozco a nadie indemne con eso. No conozco a nadie indemne porque se haya desaparecido su padre pronto, porque apenas tenga un recuerdo, o porque el recuerdo es que desapareció pero vive y solo queda una sombra, o un silencio, o una no despedida, o un por qué no me lo dijo, o un por qué no me llamó nunca. Porque la sangre es así. Y eso poéticamente y dramáticamente es una pieza que es lo interesante de este concierto, que a mí me gusta también llamarlo concierto.
Es un concierto, yo le diría, ir a ver esta obra, está muy bien esto, es un concierto. No esperéis una obra al uso, planteamiento, nudo y desenlace, que a su modo lo tiene, pero es un concierto. La cuestión es que este hijo abandonado por el padre, sin embargo, acaba pareciéndose al padre. Hay que fastidiarse, que esto lo explica mucho la obra, ese día en el que te miras desnuda en el espejo y dices, coño, mi madre,
sí.
Que a mí ya me ha pasado.
El otro día estuvo mi madre en Bilbao y todo el mundo decía, ¿cómo te pareces a tu madre? Y yo, cada día más.
¿Te pareces más a tu madre o a tu padre?
Ahora, siempre me he parecido a mi madre, pero con la piel y las uñas exactas de mi padre. O sea, que era una especie de
que
mezcla.
Tienes unas uñas muy raras.
Muy
tú,
raras, cortitas, chatas.
Como
sí,
mi cuñado Nacho.
Sí, una cosa que no ha espurrinchado nunca.
¿No qué?
Espurrinchado, que no, nunca se...
¿Cómo me gusta cuando viene Imanol? Qué bien lo paso. La otra vez que viniste, hablamos muchísimo de tu padre y de cómo Cuéntame había nacido, del repaso que habías hecho tú, entre otras cosas, a la figura de tu padre y cómo habías valorado cuánto sí. En aquellos años hubo de bueno. Ahora veo que le das más vueltas a la madre, ¿o qué?
No, la madre también siempre, la maternidad que es lo que me queda. A mí, la maternidad siempre fue mi hijo John empezó a ensayar esta función y luego le salió instinto.
Ah, para hacer el joven que
sí,
sale.
Claro. Y de hecho hay algo.
Ay, qué lástima habernoslo perdido.
No, lo haremos. Y de hecho en algún momento incluso José Manuel Mora habló con él por un cierto sentimiento. Su madre y yo nos divorciamos y por lo tanto con una edad él en algún momento podía tener alguna sensación. Lo sorprendente, yo tengo una relación estupenda con mi familia, con mis hijos, pero nunca me enteré de lo mal que lo pasó él en ese momento.
De eso nos enteramos después, Imanol.
Sí, y lo volcó. Y lo
voy a apagar el aire porque te va a dar como actor una afonía sí, endémica.
No. Tú sigue hablando.
Y a mí cuando me lo contaba luego me sorprendió. Y bueno, esas sensaciones de ser padre que es muy interesante porque los hijos es verdad que se parecen y, pero lo de la continuación es algo ahora que tenemos tan pocos hijos y no, te sigue tocando a mí me toca para bien, a mí me ayuda. No
lo
es,
de
no
la
es,
continuación
no es, una
es una cosa fascinante sí. Y la gente que abdica de ello no se da cuenta
sí.
De hasta qué punto abdica de las raíces y de la continuidad de las raíces, ¿no? Esto es muy impresionante. Bueno, en el escenario
ahora
están...
mi hijo el pequeño va a ir al colegio San Isidro y entonces una tarde me vi dándole una vara que me estuvo mirándome con mucho cariño hasta que me dijo pero explícame qué quieres. Yo, el colegio San Isidro ha ido hasta López de Vega porque ha ido no sé quién, porque es una institución, es uno de esos edificios antiguos, hijo, donde la gente ha pasado parte de su vida, gente importante, algo tiene que tener, que viene. Él estaba muy contento y al final me dice, yo estoy muy contento, pero qué quieres, que escriba por las paredes, diga, aquí estoy yo. Me hizo mucha gracia porque para ellos, si quieres escribo por las paredes para que me echen, aquí ha estado Daniel Arias.
Pero esto que estás contando no lo hacemos bien en España. ¿Cuánta gente va al Beatriz Galindo, el mejor instituto de Madrid, y no sabe que Beatriz Galindo era amiga de la reina católica de Isabel, que enseñaba latín a todas las mujeres de la corte? Estamos hablando del siglo XV. Es que esto es muy fuerte.
Es que esas son las cosas bonitas para estar en un sitio que tienes que estar.
Claro, y para emocionarte y para vincularte con ello, ¿no? Qué mal nos vinculamos los españoles con lo nuestro. Yo no sé qué hacemos. No sé qué hacemos. O sea, los franceses se emocionan con Robespierre, que era un asesino en serie, ¿eh? Y los británicos con Drake, que era un pirata impresentable. Y nosotros cogemos a nuestra Isabel, a nuestro Fernando, a nuestro Colón, a nuestro... y les tiramos toda la porquería que podemos encima.
Bueno, a Isabel y a Fernando se les va recuperando bien.
Gracias a la serie y a los actores.
Y a entender un poco la época, que todo era así, ¿no? También cuando ves a los ingleses y cuando ves... Tengo un amigo brasileño que dice que los españoles, digo, es que en España nos tratamos mucho, nos queremos mucho, nos tocamos mucho. Dice, no, os escrutáis mucho.
Ah, qué interesante. Que
estáis
también
todo el tiempo escrutando. Entre abrazos, besos, palabras, apretones de mano, comidas, arroces, paellas. Escrute, escrute, escrute.
Y que si le ha salido una arruga y hay que ver qué gorda y qué flaco y que, mira este, ¿de dónde habrá sacado el dinero? Y todo el mundo aterrorizado, con una consecuencia, además, Imanol, que la gente no es sincera porque está aterrorizada de los demás. ¿Cuánta gente le cuesta aquí en Antena contar, mi hijo me pega? Y le pega a muchísima gente, a mucha gente. Mi hijo es un nini, tengo problemas conyugales, me va mal en la cama. Y no se puede contar. No se puede contar porque es que se entera tu vecina y luego te crucifica.
Uf, pues hay que soltarlo. Y si no, vayan al teatro, que otros sufren mucho y te enseñan también.
¿Tú lo sueltas?
Claro. No, es... hay que aprender eso, hay que aprender. La vida tiene que tener un poco de despegue, de exactamente no sería despegamiento, pero tiene que ver con
libertad de los otros.
Sí, sí, y con soltar un poquito. Y primero, antes de la gravedad, que somos tantos, una sociedad tan moderna puede tener una velocidad en los acontecimientos tan grande que estarías como en un fotomatón todo el tiempo recibiendo. Bueno, pues hay que tomárselo un poquito. Yo creo que hay que intentar sonreír y desdramatizar un poco todo, de verdad, siendo consciente. Es la mejor manera de aguantar la consciencia, porque una consciencia dramatizada, pues llega un momento en que te pones enfermo.
Ah, absolutamente, absolutamente. Yo sigo dándole vueltas a lo de Consolación, porque de verdad, o sea, esto sí que merece la pena ver a Imanol Arias hacer de la gitana Consolación.
Pensé que ibas a decir en Pololos.
En Pololos, no, o sea, no, yo no voy a dar idea de lo que me gusta más, pero encuentro, más original lo de la bata de cola. Lo otro ya lo he visto, como que y la verdad es que es un personaje que me hace pensar un poquito en la nueva vindicación de la mujer, en esta adopción de roles marcadamente masculinos. ¿Qué piensas sobre eso?
Consolación es un personaje que tiene todo eso. Nació para dar consuelo. Mal vista por los suyos, que cuando ejerce una profesión, si es uno de ellos. Pero además Consolación tiene una dejación para los demás. Termina en una ermita, prácticamente como símbolo, ¿no?, de la mujer. Y tiene algo que a mí me gusta, que es que trasciende. Intenta trascender. Consolación habla de la vida desde un lado trascendente, no solamente mundano. Y eso en un personaje de gitana, con poderes en ese aspecto, hasta llegar a sangrar en algún momento como imagen, me parece que es una reivindicación. Yo creo que la mujer no solamente tiene que reivindicar la igualdad y estas estupideces, digo estupideces por simples, que todavía generan
por obvias
discusión. Y evidentemente no se trata de que siempre sea 50-50, porque será 49, 48, 52, sino que se normalice. Y luego hay algo que con los planes de, no sé, con la vida diaria, que es el ser madre es trascendente. Porque eso es como el Big Bang, es el origen de todas las diferencias, las unidades, las desunidades de las generaciones. Y eso, en la mujer, hay que darle un poco de cuidado trascendente.
Y de importancia.
De importancia.
Es tremendo. O sea, pareciera que la vindicación de la mujer pasa por el hecho de arrancarte el útero cuando constituye tu centro. No quiero decir con esto que la mujer sea solo madre. Quiero decir que el ser madre te hace mirar la realidad de una manera mucho más rica. Todo.
Y si decides no ser madre, A lo mejor adoptas o tienes otro tipo de relación. El aspecto femenino
sí,
de
señor,
todo eso.
Y la maternidad. ¿Por qué las mujeres hacemos buenos equipos, por ejemplo, de trabajo? Puñeta por la maternidad. Tengas o no tengas hijos, muchas grandes directoras de equipos no tienen hijos, tienen esta capacidad de aglutinar y de motivar a la gente, que es hija de la cuestión genética de la maternidad.
Eso también, si te gusta. A José Manuel Mora le gusta hablar de la trascendencia y hablar de Dios, lo mismo que a otra gente le gusta volver a Quevedo, que es una forma de reivindicar la crítica desde una altura literaria, porque dice, bueno, pues para decirlo, para criticarlo, prefiero hacerlo con altura. Y así me salgo un poco del tuit, ¿no?
Sí.
Bueno, de alguna manera es igual. Y con Pedro Atienza pasa lo mismo. Hablas de flamenco, de viajes, de lutos, de amores, de desamores, de la soledad del ser humano, con esa cosa que tenía él, que cuando lo hacía, yo en el fondo he pensado, quiero pensar, que Pedro Atienza, que cuando recitábamos lo hacía tan bien, siempre decía, sí, pero yo lo hago como un poeta, flamenco y cortito. Y entonces tú, que no tenías la capacidad de hacerlo flamenco y cortito, que eras más payo que un olivo, y de repente decías, según me tienen dicho, nací con el rumbo errado, tan exacto, que decía, así, así lo quiero yo, vomitado, dicho. Bueno, pues él decidió vivir la vida en flamenco y en poeta. Y por eso era ese letrista y por eso ha dejado esa huella. Hay muchos compañeros aquí que se emocionan cuando todavía se acuerdan de Pedro.
Hombre, claro, efectivamente.
Incluso algunos me miran con asombro y me dicen, ¿y por qué le pasó a este los escritos? Si yo era más amigo, que es verdad. Si yo trabajaba más con él, sí. Incluso don Carlos me dice el otro día, sí, trabajo con un programa de televisión, sí, sí. Estaba encantado de
sí, tuvisteis un bonito encuentro.
Sí, sí.
Oye, Imanol, ¿y por qué te
Y por cierto, esta casa hace mucho por la obra de teatro. Yo siempre pienso que es el espíritu de yo creo que es la casa que más ha hecho, yo creo que es el espíritu de Pedro Atienza que está por aquí. Y lo mete en internet, las fotos, los tuits, sí.
Bueno, algún otro tiene mucha culpa. Por ejemplo, mi Ercilla, efectivamente. ¿Y por qué te lo dejo a ti? ¿Por qué te dejo ese legado este señor, Pedro Atienza, para que tú, cuando él se murió con 59 años de forma trágica, corrieses con el marrón de hacer con eso una obra de teatro y encima representarla? ¿Por qué a ti?
Ahora voy a entrar en esa parte en la que uno puede parecer más joven de lo que es. Porque me admiraba. Y porque le gustaba que yo, siendo un payo, tenía un acercamiento con el lute, decía, con muchas cosas, siendo del norte.
Es verdad, te casaste con Pastora,
sí,
que
además,
eso marca mucho.
Y cómo vivía yo todo eso, que nunca refunfuñaba de eso, sino al contrario. Pues decidió que alguien tenía que... No había un cantaor que pudiera decir ese texto, ni un actor que pudiera cantar. Y ahí estaba la disociación de contar a través de la palabra la vida de un cantador que va cantando. En el que el cante es solamente era su herramienta. Se levantaba por la mañana de la Plaza Santa Ana, se iba a la Biblioteca Nacional, se tomaba su mantequita de colorá, después a comer de menú en el barrio de las letras y después a dar el cante donde se terciara. Y durante mucho tiempo se terciaba muy tarde. Muy tarde. Al final uno cenaba churros en San Ginés. ¿No?
Sí, que lo dice
mezclados
también.
Con los de la misa. De 8.
Es verdad.
Porque entonces te mezclabas con los de la
entonces,
misa.
Entonces, ¿qué cambiaba esta San Ginés? Sí. Ya está lleno de turistas.
Nadie te miraba mal los de la misa de 8.
Ah,
¿y,
no,
si,
claro.
¿Y si alguno de ellos entraba? O sea, nunca te miraban mal.
¿Pero por qué te iban a mirar? Hombre, si somos todos iguales.
Porque era lo mismo, lo que pasa es que había caras que se repetían mucho.
Pues eso.
Claro. Entonces parecía que éramos feligreses, sí.
Eres un vasco tan raro. Y acabamos con esto y te pregunto por esa síntesis personal entre Andalucía y el País Vasco y esto que se llama España. Que, mira, yo tengo una anécdota, porque los andaluces adoran los pies, son tan extraordinariamente antiguos y delicados que el lujo lo entienden como no entiende nadie el lujo en España. Y, en cambio, los vascos, que tienen grandes ventajas, entre otras cosas una industriosidad, una capacidad de trabajo, una sensatez en muchos sentidos, aunque luego tienen otro punto furioso, este sentido para el lujo pues no lo tienen, porque no. Y yo recuerdo una conversación entre dos amigos, un malagueño y un vasco, donde el malagueño hablaba de las delicias de los pies de las señoras y el vasco decía con asco que los pies eran para taparlos. Y tú te has transformado tanto que andas descalzo por el teatro, andas descalzo por tu vida muy frecuentemente y los pies desempeñan un papel en tu vida. Entonces, ¿tú ya qué eres? ¿Vasco o andaluz?
El otro día en Bilbao me hacían la misma pregunta unos amigos, porque yo me siento muy... Me fui con 19 años, al final he pasado mucho tiempo fuera. Y he pasado algún tiempo, he tenido mucha suerte de pasar algún tiempo en América, sintiéndome cómodo, no de paso, sino pasando temporadas y conociendo circunstancias y viviendo momentos históricos, algunos muy bellos, que no olvidaré nunca. Pero me siento muy vasco. Y al no hablar nunca euskera, yo siempre me he sentido un chico de familia de León y de Casturdiales, porque mi padre es de Castro, que tengo otra personalidad de un territorio, porque el País Vasco es un país, porque España tiene varios países. Y luego la palabra nación y eso se complica en el sentido si lo quieres complicar, porque si no se complica, las naciones juntas crean grandes naciones. No tiene mucho que ver. Pero sí me considero muy vasco. Y el otro día llegué a Bilbao un domingo por la tarde. Vi lo limpio que estaba, el silencio. Y mi mujer es de Sevilla y de Málaga. Y me miró y dice... qué limpio está esto y qué silencio, ¿no? Inmediatamente me sale la cosa y digo, es que es una sociedad muy estructurada, es una sociedad muy esto y muy decente. Y la gente, ¿sabes qué pasa?
Aquí hay orden.
Han dado vacaciones en el colegio y han ido al pueblo a llevar a los niños a La Rioja, para aquí, para allá, y esto está increíble, ¿verdad? Sí, yo me siento muy orgulloso y me siento muy, muy vasco. Y los vascos fueron marinos y viajeros. Contables del rey.
Claro, los vascos han sido, entre otras cosas, fundadores de América. O sea que, como lo fueron los catalanes también, muchos virreyes españoles fueron catalanes. Luego nos inventamos unas tonterías. En otoño regresas a... Bueno, te vas ahora en agosto con la vida a palos a Buenos Aires, en pleno invierno austral. Después regresas a España, a Barcelona, y ahí el encargo de tu amigo ya está cumplido.
No. Tú tienes que hacer esto y tienes que hacerlo mucho, porque yo necesito dejarle algo a los míos. Si no he hecho otra cosa que darles sufrimiento, tendré que dejarles al menos un trozo de mi vida. Esta.
O sea, que tienes que seguir haciendo esto hasta que acabes.
Pero yo quiero.
Sí, ¿hasta que te
quiero,
mueras?
Yo quiero, quiero hacer un poco más de... Esto ha sido un arranque que por fechas no podía ser de otra manera. Me voy a Buenos Aires, en una primera estancia volveremos. Vuelvo, hago Barcelona y ya está saliendo más cosas. La obra, a los que lo han visto de los programadores, la obra gusta mucho.
Di que es concierto, es un concierto.
Y gusta mucho. Y entonces sé que vamos a Barcelona, sé que vamos a Valencia, sé que vamos a Zaragoza, Pamplona, Gijón.
Mío.
Se han empeñado en que vayamos en Talavera, cosa que agradezco mucho. Y ahora me estaban hablando de parar casi con 100 funciones, parar en Navidades un poco, y en febrero, tengo ánimo, que ya estoy con Cuéntame, si tengo ánimo de 2 fines de semana al mes, ir a esas plazas que solo te llevan 2 días, que no tienen más, pero que hay algunas que yo quiero. Y me queda Sevilla y me queda volver para allí. Y subir, esta obra tiene alguna vocación, faltará más Montevideo, Santiago de Chile, yo quiero estar en Ecuador haciéndola, quiero estar en Lima, que es una ciudad con mucha querencia a los toros y al flamenco. Y el otro día un amigo que vive en Miami muy bien y que es muy amigo y que conocía el proyecto, le mandé unas imágenes y me dijo, hay que hacer una semana en Miami.
Pedro Atienza, no podías haber tenido mejor delegado. ¿Eras listo hasta eso?
Él lo sabía.
Lo sabe y ahí sigue, venga y dale que te pego dando por saco. Y Manol Arias, lo vais a ver en todas partes, los que nos oís desde todos los lugares de España, vais a poder escuchar este concierto y verlo a él hacer de gitana, La vida a palos. Y yo me tengo que ir porque me están gritando los de control y porque llevo 45 minutos contigo, que no existen precedentes, y es que cada vez que vienes me gusta porque coincido mucho, porque aprendo mucho y porque voy más allá de cuatro tonterías, que a veces
es un placer estar aquí contigo,
¿no?
Sí. Y además vas a ver las obras y la crítica ha sido importante y eso me gusta mucho venir a verte.
Y Manol Arias, gracias de corazón.
Que me tienes a disposición y muchísimas gracias a vosotros, de verdad, porque animar un poco y contar las cosas hace que la gente vaya al teatro, y una vez que vas al teatro te gusta. El asunto es decidir así en una tarde soleada decir, vámonos al teatro.
Que sí, que hay que ir y hay que escuchar y hay que ver. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Ayer lo leía y la verdad me dio un gran dolor. porque Terelu Campos padece de nuevo cáncer de mama. Lo había tenido, si no me equivoco, en la mama izquierda, ahora lo tiene en la derecha. Y en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid han explicado que la periodista va a ser intervenida en los próximos días. Y vamos con las noticias sociales. Sofía Gonzalo.
¿Qué tal? Yo me he venido con Diego y con Mikey, que de esto saben un rato.
Ay, sí.
De toda esta crónica social, vamos, ellos.
Vamos, les tiene muy pendientes la prensa del corazón.
Sí. Y no, efectivamente, la verdad es que fue un mazazo Terelu.
Esto en realidad
Campos.
No es del corazón, porque Terelu es compañera y esto es una tragedia, como siempre que una persona tiene un cáncer, aunque ahora hay que pensar que el 80% de las enfermas de cáncer salen adelante.
Exactamente. Bueno, fue en enero del 2012 cuando anunciaba la periodista esa retirada de televisión durante un tiempo por el carcinoma maligno que tenía en el pecho derecho, del que le trataron en este mismo hospital donde le van a operar, dice la ABC, el miércoles que viene, además con el mismo equipo, con el doctor Francisco Lobo. Y como comentabas, bueno, pues al recibir ese diagnóstico, no paró la periodista de recibir un montón de mensajes de cariño de los compañeros, de amigos, familiares, y nos contaba a su hermana, Carmen Borrego, pues que ella se encontraba fuerte y de hecho fue respondiendo a cada uno de esos WhatsApp uno por uno, porque como comenta su hermana, que está preparada para pelear, que es su lema. De hecho, fíjate, Cristina, ha cambiado la foto de perfil de su móvil en el WhatsApp y ahora aparece ella vestida de rosa como embajadora para la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer. Así que esa es su foto. Y tristemente, pues hay que recordar que en esta familia de los Campos pues ha habido muchísimo cáncer, porque fíjate, la matriarca, que es María Teresa, tuvo uno de garganta, luego también Carmen Borrego lo superó, en este caso era de útero, en 2002, y la hermana de la veterana periodista Araceli, es decir, tía de Carmen y de Terelu, pues falleció por culpa del cáncer, así que triste noticia.
Y no podemos dejar de hablar de la enfermedad de Marras, porque Alessandro Lecchio ha hablado por primera vez sobre el cáncer que padece su hijo Alex y dice, como tiene razón de decir, porque le comprendemos perfectamente, me cuesta sonreír, la enfermedad de mi hijo es dura y larga.
La verdad es que a mí me da muchísima pena escucharle tanto a él como a Ana Obregón, y decía a ABC, pues
me pasa a mí con Pablo Iglesias y con
Ah, pues ahora
Irene
te voy a hablar
Montero.
De ellos. Ahora mismo te voy a hablar de ellos.
Porque eso es una tragedia,
sí,
¿eh? O sea, nuestro beso y nuestro abrazo, porque esa es la peor circunstancia que puede pasar un padre.
Pues ahora te cuento cómo están, pero acerca de Alex Lecchio Obregón, de 26 años. Bueno, pues les había comentado a varios periodistas que él iba a ir a Madrid, aunque está en Nueva York, el pasado jueves 5 de julio, porque había una apertura de un nuevo restaurante. Era por temas laborales. Bueno, pero justo un día antes dijo que los médicos le habían desaconsejado viajar, así que tuvo que decir que no, que lo lamentaba mucho, pero que no podía estar. Y comentaba su padre, Alessandro Lecchio, que sí que fue a esa apertura del restaurante, pues que él quería venir, que tenía toda la intención de hacerlo, no solamente por cuestiones laborales, sino para estar con la familia, estar en casa, también alejarse del día a día del hospital, pero que se lo habían desaconsejado. Y fíjate, era la primera vez que Lecchio hablaba de la enfermedad de su hijo. Además, ha sido reciente el que ha utilizado ya la palabra cáncer, porque hasta el momento se ha hablado de una enfermedad grave, pero ya pues el padre sí que le ha puesto nombre y comentaba eso. Me cuesta mantener una sonrisa, pero es lo que hay que hacer. Es una dolencia que asusta y no tendría que asustar tanto, pero sí trabajar todos los días y con todos los medios al alcance. Y que es una enfermedad dura y larga, como todos sabemos perfectamente, pero que nada, que ellos lo iban a afrontar de la mejor manera posible.
Se le veía más delgado, además, a Lecchio, de la pena que está pasando. Y la misma circunstancia, con otros matices diferentes, afrontan Pablo Iglesias e Irene Montero. Los mellizos, Leo y Manuel, nacieron el pasado 3 de julio prematuros, ya lo hemos contado, y están en una situación, un gravísimo riesgo, porque claro, son muy tempraneros, son dos, con lo cual llevan menos peso, no ha trascendido cuánto han pesado, pero es que estas cosas son, hablamos de medio kilo de niño, como mucho, y bueno, ahí la pregunta es si los bebés van a ganar la batalla. Según ABC, los amigos de la pareja dicen que sí, que sí. Apunta bien, no sé.
Sí, o sea, citan declaraciones de el expolítico y amigo próximo a la familia, Jorge Bestringe, y dice que se les ve muy vitales, que esta batalla la están ganando y que los niños van a salir adelante.
Es que hay que ver cómo batallan esos pequeños. Cuando a veces hablamos de aborto, de eutanasia con tanta ligereza, hay que ver a un niño de 500 gramos, colgado de un soporte, con el corazón hacia afuera, porque tienen el corazón salido a esa edad todavía, boqueando y luchando, y cómo salen adelante las ganas que tienen de vivir.
Bueno, de hecho, fíjate, hablando de niños que salen adelante, les ha manifestado su cercanía y cariño Pablo Casado, del Partido Popular, porque pasó por este mismo trance, que tuvo un niño que nació 4 meses antes de lo previsto, y comentaba eso. Estoy con Pablo e Irene, los van a sacar adelante y en unos meses estará todo fenomenal. Les doy todo el ánimo del mundo. Como una
intrépida. Bueno, y cerramos con Miguel Bosé porque hay que ver cómo están Mikey y Diego con una carita de pena porque se ha convertido hoy el exprimidor en una cosa luctuosa.
Sí, es que no han dicho ni mu.
Bueno, deciros que Miguel Bosé, que tiene deudas con Hacienda, como ha trascendido recientemente, parece que está en una situación floja económicamente y ha tenido que subastar algunas de sus obras de arte.
Vaya. Sí. Es que tú lo habrás visto en las noticias, Diego, que el nombre del cantante...
Sí, en la lista de morosos.
Sí, en esa lista negra.
¿Tantos?
Sí. Una deuda de 1,8 millones, que imaginaos nosotros para tener esa deuda lo que tendríamos que tener de patrimonio.
¿Cuánto quieres? Que te lo voy dando.
Venga, se matiza así de generoso.
Ya se vienen, ya se van viniendo arriba.
Claro que sí, mírales. Bueno, parece ser que él lo que tiene ahora mismo es un futuro prometedor en Sudamérica, como dice su agente, Rosa Lagarrigue, en México. Y bueno, pues a ver si en Sudamérica...
A ver si remonta. A ver
remonta,
si remonta, que nos vamos a las noticias de remontar.
Sí, que canta muy bien. Vamos a escuchar.
Con esa voz que no va a ser, hombre.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.